patrimonial haya un nuevo lugar que restauró una casa que estaba en un estado lamentable, que se transformó en un lugar fantástico, y al mismo tiempo en ese lugar aparece un nuevo café. Para conversar de estas buenas noticias, estamos en línea con Carlos Olivares. Hola, Carlos.
¿Cómo estás?
Muy bien, contento de estar conversando contigo. Carlos es el hombre que está detrás de Casona Compañía, como se llama este gran proyecto que partió hace muy poquitito, que está en Compañía 2820, un inmueble patrimonial que se restauró, que hoy día es un espacio para que muchas personas estén pensando, estén creando. Y también estamos con Jacobo Lanzarini, que está detrás del Café Cité, que también acaba de partir dentro de Casona Compañía con salida a la calle. Muy buenas tardes, Jacobo.
Hola, hola, Rodrigo. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por invitarme a esta conversa.
No, un placer poder conversar con ustedes dos. Quedé súper sorprendido cuando hace un par de semanas fui un día, creo que viernes en la tarde, a darme una vuelta. Vi el letrero que estaba en la calle y que decía, no sé, aquí café, súper simple, súper minimalista. ¿Cómo dices? Solo buen café, eso.
Claro.
Y bueno, entré y ya la fachada de la casona, de la casa, Carlos, era una maravilla. El café que nos tomamos, los pasteles que tenían se veían impresionantes. O sea, la verdad que es un lugar que dan ganas de contar para que la gente sepa que existe. Entonces partamos, Carlos, contando cómo, yo sé que tú eres vecino ya hace más de 7 años del barrio Yungay, ¿cómo decides emprender con un proyecto de este tipo, en las circunstancias además que estamos viviendo, que también incluso han afectado, ya sea por pandemia, por estallido social, a cualquier barrio que esté cerca del centro de Santiago? Y sin embargo, tú decides, digamos, meterte en este proyecto, una casa que se restaura completamente, que había sido destruido por un incendio, y que hoy día es un espacio que está destinado a lo creativo, a lo cultural, a lo patrimonial, pero incluso hay gente del mundo de la política que está trabajando ahí, y creo que están full, o sea, partieron y ya están con vacancia prácticamente cero.
Sí, la verdad, Rodrigo, que estamos muy contentos porque hasta ahora la recepción que hemos tenido, no solo de parte de los vecinos, sino que de toda la gente que nos viene a visitar y que está también trabajando con nosotros, ha sido muy buena. Como bien dices tú, el proyecto recién abrió en julio de este año, pero es de muy larga data. Como estamos ubicados en inmueble patrimonial, el proyecto tuvo que pasar por Monumentos Nacionales, por la Seremi, por la Dirección de Obras. Partimos con las obras de restauración y reconstrucción en diciembre del año 2019 y bueno, afortunadamente vimos la luz hace 3 meses atrás y estamos muy contentos porque efectivamente ya tenemos las oficinas, todos los espacios arrendados, así que estamos muy optimistas y contentos de poder ser un aporte para el barrio.
Cuéntanos en qué estado estaba esa casa, esa casona. Cuéntanos un poco de qué se trata, además, no sé, arquitectónicamente, el espacio que te tocó prácticamente rehacer, ¿no?
Sí, mira, el Casona Compañía, que está ubicada en Compañía casi al llegar a Libertad, es un inmueble patrimonial de principios de siglo, que fue antes sede de un centro cultural que se llamaba Naitún, un espacio público valorado y querido por todos los vecinos, que lamentablemente el año 2018 sufre un incendio que lo construye prácticamente por completo, quedando en pie solamente la fachada. Yo andaba junto con mis socios en busca de un inmueble para hacer un espacio de creación y colaboración destinado a las industrias creativas. Y bueno, este espacio nos plantea por un lado la posibilidad de hacer todo un proyecto arquitectónico desde cero, pero al mismo tiempo el desafío de emprender un proyecto que la verdad era bastante ambicioso en términos de los recursos y el tiempo que implicaba. Bueno, partimos en diciembre del 2019 en medio del estallido y cuando estaba empezando la pandemia, pero sin embargo somos resilientes, igual que todos los vecinos del barrio, así que estamos con el proyecto andando, el proyecto de pie funcionando, así que muy contentos y orgullosos.
Oye, y están en una esquina prácticamente demasiado potente del barrio Yungay, porque están pegados prácticamente, bueno, a la peluquería francesa, al Museo Taller, que se instaló recientemente con un...
También son nuevos vecinos,
también son
un aporte nuevos... patrimonial también muy muy importante para el barrio.
Gran proyecto el de Pancho Didburn, está el Centro Así Nave, ¿no es cierto?, también en la otra esquina, y están ustedes pegados a la casa que está en la cuarta esquina, o sea, es la esquina, podríamos decir hoy día, peleándole el corazón al barrio Yungay con la Plaza del Roto Chileno.
Así es, y la Plaza del Roto está a un par de cuadros, así que efectivamente sentimos que estamos en el corazón del barrio Yungay. Es un sector donde se ha revitalizado mucho por todos estos proyectos y emprendimientos que tú estás mencionando, así que estamos muy contentos porque la verdad es que nuestro proyecto viene a ser un aporte más a todo un ecosistema que se está generando en el barrio y que... En el fondo creemos que nos va a convertir en el distrito del patrimonio, la cultura, la creación y la gastronomía.
No me cabe duda. Otro vecino del barrio Yungay, hace menos tiempo, pero ya vecino radicado y además con la experiencia laboral de haber tenido café, el café forastero también en el barrio, es Jacobo Lanzarini, que está con nosotros. Cuéntanos un poquito, Jacobo, cómo ha sido tu evolución respecto de este barrio Yungay y respecto también del café, porque tú recién, creo que en 2013, 2014, te empiezas como a meter en este mundo. Tú venías del mundo de la informática, del tema del software, y de a poco te empiezas a hacer como un adicto al café, pero sobre todo a preparar el café, a entender de café con tu pareja, de a poco se van metiendo, y hoy día tu vida está absolutamente cruzada por este grano, ¿no?
Sí, es un poco así, pues, por allá por el año 2013-2014 fue que empezamos con Romina, con mi pareja, a participar de actividades de café. Ella fue la primera en meterse a la barra de una cafetería de especialidad de nosotros dos, y ella como que iba chorreando todo el conocimiento y toda su experiencia en la casa, y me contaba todo lo que iba aprendiendo. Íbamos a actividades, a competencias de latear, nos hicimos amigos de tostadores, de baristas, y ahí fue que empezamos a acuñar como el sueño de tener una cafetería propia. Ahí el año 2015 fue que con Sebastián Acevedo, un amigo muy querido, juntamos esfuerzos y encontramos el local que terminó siendo el primer café forastero en Ricardo Camina, ahí al frente del Liceo de Aplicación, donde las papas queman.
Yo justo, perdona, partí el programa hablando de los maravillosos ceibos que hay en octubre, floridos, digamos, ¿sí?, en la calle Camin, y justo ayer estuve caminando por ahí. ¿Ustedes estaban en la primera, en segunda cuadra desde la Alameda?
Sí, estamos en la segunda cuadra, estábamos ahí justo enfrente a los ceibos. De hecho, vi esa publicación y dije, oh, qué bonito ahí, son de Camin, qué nostalgia.
Es que impresionante, no hay una calle en Santiago que tenga más ceibos que Camin, así por lejos, y los contamos, son 100, una cosa impresionante.
Wow.
Pero ustedes deben haber sido como el café de la calle Camin. Ayer por lo menos en mi caminata no vi ningún café, o sea, desde que ustedes se fueron, pareciera que nadie llegó a hacer el relevo.
Sí, bueno, en lo que se refiere como a café de especialidad, claro, café de alta calidad, yo creo que fuimos de los primeros en situarnos fuera del centro o Providencia de Ñuñoa a Las Condes, salvo un par de excepciones ahí como Coffee Culture en Maipú, que siempre ha sido referente, pero como no en el centro ni en esos sectores, fuimos de los primeros. Y nos caracterizamos por ser una cafetería que era con mucha alma, con más alma que presupuesto, si es que se entiende a qué me refiero, y nos posicionamos entre nuestros vecinos, pues logramos generar un espacio que los vecinos encontraban como propio y les gustaba volver, y era como la picada de ellos, donde había café rico, cositas ricas y buena atención, y eso fue lo que nos caracterizó como Café Forastero durante todo el tiempo que el café estuvo funcionando en todas sus casas.
Tuvieron, perdón, una sucursal también en Santa Isabel, en el barrio Italia, ¿no?
Sí, ahí donde está el centro de la planta, ahí estuvimos nosotros con nuestro segundo sucursal del Café Forastero, donde empezamos a hacer capacitaciones, clases y talleres. Ahí también tuvimos un brunch súper rico, y después cuando se nos presentó la oportunidad de venirnos con todo acá al barrio Yungay, a la casona ahí de Huérfanos con Esperanza, que ahora está cerrada en arriendo, ahí decidimos, ya vámonos para allá, pero vámonos con todo. Cerremos un local, después cerramos el otro y nos cambiamos definitivamente para el barrio Yungay.
Esa casona, perdona, ¿dónde está? La última donde estuvieron, en esa maravillosa dirección o potentísima que es Huérfanos con Esperanza, es una casona maravillosa. Ese fue un proyecto que físicamente ahí instalado ustedes, ¿cuánto duró?
Estuvimos cerca de un poquito más de un año instalados ahí, trabajando como un año y medio, porque estuvimos un año funcionando normal, y después el segundo año, que fue el año de pandemia, como que pasó tan rápido y fue tan oscuro y raro que no, ni se me olvida.
Sí, es verdad, nos pasa a todos. Ya, y entonces, primero parten con este proyecto en la calle Camen, se cambian a Huérfanos con Esperanza, y ahora esta tercera ubicación, y ahora con nombre nuevo, ¿no es cierto? Café Cité. Claro. ¿Qué caracteriza Jacobo Lanzarini a Café Cité y cómo han dado este proyecto que partió, el caso de ustedes, creo que hace, no más de 2 meses?
Sí, de hecho abrimos hace 2 meses y una semana, aprox. Y la gracia de Café Cité es que ya está dedicado 100% a ser un café del barrio Yungay. Nos sintonizamos a full con la propuesta, con el proyecto de Casa de la Compañía, que es ser un espacio creativo, propositivo para el barrio. Y dentro de ese contexto, nosotros desarrollamos el concepto de la cafetería para hacer una cafetería que esté abierta para el barrio, de tratar de tener excelente atención, productos deliciosos, café de alta calidad, alta disponibilidad horaria. Hemos ido agrandando los horarios desde que abrimos, de manera de que los vecinos sepan de que en cualquier momento pueden pasar por el CITE a tomarse un cafecito, revisar sus trabajos, porque acá en Casona hay internet como cañón, que eso es algo como escaso, sí, acá en el barrio Yungay.
Eso es muy importante.
Sí. Buenísimo. Y hemos andado súper, súper bien. La recepción de la gente ha sido fantástica. Volver a ver las caras de siempre, nuestros clientes frecuentes del Forastero de muchos años, ha sido emocionante y gratificante. Ha sido muy, muy, muy bonito ver cómo Cité ya tiene sus propios clientes frecuentes, su propia gente que viene y vuelve, y que pasa todo el día, que viene con sus amigos, que viene el fin de semana. Es súper gratificante como ser parte de eso, ser como, es decir, como, oye, lo que estamos haciendo con la cafetería, como parte de la casona, tiene como un impacto bonito en nuestro entorno cercano.
Forastero como marca ya no existe, no es que haya un café Forastero en otra parte, ¿no es cierto?
Claro, como café. En realidad la marca Forastero sigue activa, pero está como de bajo perfil, porque todas las actividades que se refieren a capacitaciones y clases las seguimos haciendo por parte de Café Forastero.
Ah, perfecto.
Hacemos cursos de barista para gente que quiere trabajar en barra, hacemos talleres para aficionados, para gente que quiere aprender y meterse al mundo del café, y también hacemos capacitaciones personalizadas para cafeterías que quieren mejorar su propuesta, mejorar su servicio, mejorar sus preparaciones de café. Y ahí en esas líneas trabajamos desde Café Forastero.
Perfecto. Ahora, Cité en Instagram es cite.ssl, cite.ssl, y por otra parte, Casona Compañía es tal cual, Casona Compañía. ¿No es cierto, Carlos Olivares?
Así es, Rodrigo.
Ya, ¿cómo conversa el Café Cité con estas oficinas con capacidad entre 1 y 4 personas, con esta sala de reuniones para 8 personas, con este salón multiuso que tiene capacidad hasta 85 personas, con la azotea donde se pueden hacer eventos de hasta 150 personas, con el funcionamiento de este espacio para el cowork, para los eventos que están relacionados sobre todo con las industrias creativas? Y cuéntanos un poco más eso, como de la esencia de lo que hay en la visión que tienen ustedes para Casona Compañía. ¿Qué tipo de gente les interesa que esté ahí trabajando, cruzándose y tomando el delicioso café que hace Jacobo Lanzarini?
Bueno, en cierta forma el café es fundamental porque es la puerta de entrada a Casona Compañía. Y en ese sentido, nosotros fuimos a buscar a Jacobo, a Casona, ahí cuando supimos que estaban lamentablemente cerrando por el tema de la pandemia. Y le propusimos no solo, digamos, instalarse con el café, sino que le propusimos crear una sociedad en la cual ellos fueran partícipes y se hicieran cargo, digamos, del café, porque creíamos que era fundamental contar con gente que tuviera conocimientos y llamar al café, porque en cierta forma el café alimenta de gente que pasa a conocer a Casona, y la gente que está trabajando, realizando actividades en Casona Compañía,
el lugar natural para ir a descansar, tener una reunión informal, tomarse un cafecito rico e ir a la cafetería. Entonces yo te diría que son dos espacios que se interrelacionan y que se están potenciando constantemente. Bueno, el espacio está fundamentalmente pensado como un espacio colaborativo de trabajo y de creación, en la cual también nosotros queremos generar y estamos generando de cierta forma desde ya un espacio en el cual hay distintas actividades que se interrelacionan y que van generando en cierta forma una sinergia de manera tal de que lo que te queremos crear es una comunidad. Y en esta comunidad están participando fotógrafos, hay productoras audiovisuales, hay gente de la política, como mencionabas tú, y lo más importante para nosotros es que ha sido un espacio que ha sido ocupado fundamentalmente por gente del barrio, que no tenía la capacidad de contar con instalaciones adecuadas, con alta conectividad, porque lamentablemente el tema de la falta de internet en el barrio es un problema grave. Entonces yo creo que hemos dado las condiciones adecuadas para que la gente se sienta segura, se sienta con las condiciones adecuadas, con la conectividad necesaria para realizar su trabajo. Así que se ha convertido, en cierta forma también, la cafetería hoy día, todas las mañanas, es un espacio de trabajo donde la gente llega desde las 8:30 a sentarse con su café, prende su computador y se pone a trabajar tranquilamente ahí durante el día.
¿Cuál es el horario que tiene Casona Compañía y, por ende, el horario que tiene también el Café Cité, que está dentro de la Casona Compañía, para la gente que nos escucha?
Casona Compañía, al igual que el café, está abierto desde las 8:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a viernes, y los fines de semana la cafetería está abierta de 9 a 2 de la tarde.
¿Tanto sábado y domingo, y los días feriados también?
Los días feriados, estamos con Jacobo, ahí puede contestar mejor eso.
Cuéntenos, Jacobo Lanzarini, de Café Cité.
Sí, efectivamente en días de semana estamos desde las 8:30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Los fines de semana desde las 9 hasta las 2, ahí ideal para el desayunito. Y los feriados también estamos en horario de fin de semana desde las 9 hasta las 2. Así que el próximo lunes vamos a estar en ese horario acá.
Jacobo, leí una frase en alguna entrevista que te hicieron que me hizo tanto sentido, porque por lo menos a mí me representa completamente. Un café debería ser el tercer lugar, después de la casa y el trabajo. No sé si la dijiste tú o citaste a alguien, pero a mí me pasa que aquí, debajo de donde está la radio, aquí en Apoquindo, hay un café que se llama La R. Yo todos los días, de lunes a viernes, llego lo antes que puedo, digamos, a terminar de preparar el programa, me siento, me traen mi café, ya ni siquiera necesito pedirlo, y para mí es sagrado, es una rutina que amo, y el café es fundamental en mi vida. Entonces, cuéntanos un poco como lo que hay detrás de esta expresión tan bonita, ¿no? Un café debería ser el tercer lugar después de la casa y el trabajo. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta tanto?
Bueno, el tema de, bueno, la frase del el café tiene que ser como el tercer lugar después de la casa y el trabajo, no es mía, sino que es de otra persona que se dedica a trabajar en el café, que es Howard Schultz, el antiguo CEO de Starbucks.
Ajá.
Y el concepto del tercer local, del tercer lugar para la persona, era súper, súper importante como campaña publicitaria de Starbucks, como para justificar el hecho que hubiera un Starbucks en cada lugar y que cada persona tuviera su tercer lugar donde la gente que trabaja ahí sabe su nombre y recibe y se sabe su pedido y trabaja como tú, como que le llega el café a la mesa y listo, ya está en casa. Esa idea, al igual que tú, la comparto de todas maneras, porque es súper importante sentirse cómodo en los lugares en los cuales tú vayas a pasar tiempo. Y eso nosotros nos esmeramos acá, nos esmeramos en que la clientela que llega seguido, nosotros le damos le mostramos las opciones que tenemos de la carta, cuando tenemos algo nuevo lo compartimos con ellos, más de alguna vez los invitamos, o si andan con la cara larga nosotros nos damos cuenta y como que tratamos de ofrecer algo de confort, tratamos de ser ese tercer lugar. En lo personal, cuando partimos con El Forastero, a mí me gustaba mucho el mensaje que había detrás de la canción opening de la serie Cheers. No sé si la recuerdo.
¿Cómo era? Sí.
Decía.
Me acuerdo, pero no me acuerdo.
Dice,
a ver.
El coro dice: todos quieren verte llegar al lugar en el que todos saben tu nombre y todos se alegran que llegaste. Y con una melodía muy, muy hogareña, muy, como muy entrañable. y ese feeling como de onda, oye, qué bacán, llegó la misma persona que llega acá casi todos los días a la misma hora a pedir exactamente lo mismo que toma todos los días. Es algo que es importante para las cafeterías, como del lado de la barra en el que estoy, o sea, como de nosotros que estamos detrás de la barra, que la gente que viene llegando, es rico sentir esa familiaridad, esa cordialidad. Qué y eso sí. Nos hemos esmerado en mantener.
Y qué importante, Carlos Olivares, que en el fondo en Casona Compañía se está ofreciendo... Entonces, el segundo y el tercer lugar más importante para una persona en la vida después de la casa, ¿no? Donde se trabaja y donde se toma el café. Todo eso lo puede resolver hoy día en Casona Compañía, más encima con un wifi que parece que vuela, con infraestructura moderna en una casa patrimonial, por lo tanto, donde se conjuga lo antiguo con lo nuevo, y parece que la fórmula está dando resultados.
Sí, la verdad que no hemos esmerado, como te digo, la decisión de quién... con quién nos asociamos en la cafetería para nosotros era fundamental y en ese sentido con Jacobo creo que hemos logrado el complemento perfecto para que por lo menos el segundo y tercer lugar más importante de todos esté en el mismo lugar, como dices tú.
Eso. ¿Qué tipo de cosas, ya supongamos, entiendo que ya tus 15 espacios de oficina están copados, bueno, puede ser que en algún momento algunos se vayan, otros entren, pero están los espacios que no son los espacios de oficinas, que son los salones multiuso, esa azotea extraordinaria, donde se ve la carpa de circo maravillosa del Centro Nave, se ve una vista espectacular. ¿Qué tipo de eventos les interesa desarrollar en la medida que ustedes tengan la capacidad de hacer un poco la curaduría de eventos y porque haya mucha demanda y ustedes puedan un poco escoger, ¿no? Porque claro, si pasan 2 años y nadie contrata la azotea y llega... quizás una marca se la van a dar igual, pero si depende de ustedes, de ti, digamos, ¿qué tipo de eventos les interesa que ocurran en Casona Compañía, que está ubicada ahí en el corazón del barrio Yungay?
Mira, nosotros nos definimos como un espacio público y en ese sentido estamos insertos en un barrio donde la vía comunitaria, la vía barrial es muy importante. Por lo tanto, el primer objetivo que tenemos es sumar nuestros espacios públicos a las distintas actividades que se realizan constantemente en el barrio. De hecho, por ejemplo, esta semana estamos participando de las actividades de la fiesta de la primavera que se han transcurrido durante todo el último mes en el barrio. Y también estamos siendo parte de Artistas Yungay Puerta Abierta, que es una actividad que dura también toda la semana hasta este fin de semana, en el cual los artistas que residen y trabajan en el barrio muestran sus obras, hacen talleres, difunden, digamos, lo que es su trabajo. De hecho, este sábado y domingo la artista María Claro va a estar presentando su trabajo en el Salón Multiuso y el domingo también va a haber una performance en la azotea. Es decir, queremos estar abiertos como un espacio en el cual se acerquen los vecinos a realizar sus trabajos, sus clases, sus actividades. Tenemos también una sala de reuniones en la cual también los vecinos se están acercando para poder realizar sus actividades, que lamentablemente por un tema de conectividad no lo pueden realizar desde sus casas. Así que estamos muy esperanzados, cuidándonos, siguiendo pases de movilidad, respetando los aforos, porque hay que cuidarse entre todos.
Oye, Carlos, y parte importante de la gente que ha arrendado los espacios de trabajo, de cowork, son gente que también vive en el mismo barrio o cerca y que aquí encontraron justamente la opción de tener la tecnología, la comodidad, la belleza, el café bueno, todo eso junto, ¿o no necesariamente?
Sin duda. Como te decía, la falta de conectividad, de espacio adecuado, hacía que mucha gente tuviera que moverse del barrio para trabajar en otras comunas de Santiago. Entonces creo que ofrecimos una alternativa que no existía hasta el día de hoy en el barrio y por lo tanto en forma natural los vecinos han ido ocupando los espacios de trabajo y tenemos vecinos que se dedican al tatuaje o a la actividad política o al sector audiovisual que viven, trabajan ahora y tienen a sus hijos también en colegio en el barrio, porque esa es otra característica del barrio Yungay. No somos una comuna segregada como el resto de Santiago, sino que aquí la gente que vive en el barrio hace una vida muy local, donde vive, trabajan y sus hijos estudian en el barrio Yungay.
Buen punto, Jacobo Lanzarini, del Café Cité, que está dentro de la Casona Compañía. Estamos conversando con Jacobo y con Carlos Olivares. Tú también te fuiste a vivir recientemente cerca del café. ¿Qué has, como ya como habitante, digamos, del barrio, qué has encontrado de rico y qué cosas sientes que todavía faltan como vecino? ¿Qué cosas debieran llegar también al barrio Yungay? Cosa que en el fondo uno pudiera tener la ciudad de 15 minutos completita, ojalá en el menor tiempo posible. O ya está, hay de todo.
Buen tema, Rodrigo. ¿Sabes qué? Impresionantemente no he encontrado que nunca me ha faltado de nada. Con el trayecto entre mi casa y Casona hay bancos, supermercados, lugares para comer, jardines bonitos, arquitectura preciosa, plazas para jugar. De verdad, como que no me cuesta pensar en algo que le falte al barrio. Igual quizás mejor conectar a internet, como fibra óptica, qué sé yo, porque eso es como un tema súper importante. Pero más allá así como de comercio y emprendimiento, quizás más espacios como Casona. Claro, el hecho de que Casona la compañía haya abierto y en 2 meses ya está como a full con todos los espacios ocupados, cafetería funcionando bien. Quizás más cafés de alta calidad sería bueno que hubiera en el sector, pero si es por oferta gastronómica hay un montón, si es por vida nocturna hay un montón, si es por bancos y cosas, oficinas de para hacer trámites también.
De hecho, podemos sumar la panadería que instaló la Beatrice Di Girolamo recientemente en el barrio.
La Selvaggio,
fantástico. Exacto, la Selvaggio, que es otro aporte también a la comuna para poder comprar pan exquisito. Entiendo que para ustedes el tema del pan y la masa madre también es esencial en lo que vende el cafecité, ¿no?
Sí, claro. Nosotros trabajamos con unos proveedores chicos y tratamos de privilegiar proveedores del barrio. Entonces, en esa misma línea, nuestra panadera, que es Pepa Pan, es un balazo, es fantástica. Nos provee pancito fresco varias veces a la semana y con eso nosotros preparamos unas tostadas deliciosas. La mayoría de las opciones de tostadas son aptos para veganos. Preparamos toda la minuta y la pastelería también siempre llega fresca. Trabajamos con 2 pasteleras también chiquititas, una vive por acá cerca. Pasteles Azúcar Flor se llaman, su pastelería es maravillosa, las Pavlova, los Eclair.
Eso son las cosas increíble bonitas. La pastelería de usted es una joya, los pastelos. O sea, yo no los probé, pero solo verlos ya era una cosa así como se notaba que eran de cierto nivel, ¿no?
Sí, son deliciosas. Han tenido muy buena recepción también y nosotros estamos muy súper orgullosos de poder ofrecer algo así.
Oye, Carlos, perdón, Jacobo, la máquina de café, ¿cuán importante es en una cafetería? Porque ustedes tienen una de esas máquinas que se considera un poco como los Ferraris dentro de la cafetería, ¿no? Que es la Marzocco, si no me equivoco, ¿no?
Sí. Mira, a lo largo de los años y a lo largo de los locales hemos trabajado con muchas máquinas distintas. Esta Marzocco que tuviste acá, nosotros la compramos en calidad de mesa de terraza, en calidad de esquinero junta polvo, junta óxido, y la tuvimos que restaurar con el representante de la marca. La restauramos, hubo que desoxidarla y sacarle el sarro y soldar una asticia y reponer unas piezas, y la echamos a andar y ahora sacamos cafés deliciosos ahí. Pero en mi opinión, respondiendo a tu pregunta, la máquina no es tan importante como la persona que está preparando el café.
Okay.
Yo creo que el barista y la forma en que utiliza las herramientas es mucho más importante que la marca de la máquina.
¿Es correcto si yo digo que cuando me sirven un café, un latte, ponte tú ya, o un espresso, yo nunca debería quemarme la boca cuando pruebo inmediatamente, sino que debería estar a una temperatura que es suficientemente caliente para que esté rico, pero no que me queme, digamos, y que eso es parte de la capacidad que tiene el barista, o es una idea equivocada que tengo, alguna cosa que leí?
No, en absoluto, tienes toda la razón. Lo que pasa con la leche en particular del café con leche es que si tú la calientas a más de 65 grados de temperatura, la leche como que se cocina, las proteínas de la leche se desnaturalizan y agarra un sabor como a queso, como a huevo, súper desagradable, pierde mucho dulzor. Entonces, para maximizar el dulzor de la leche es que se calienta entre 60 y 65 grados. Y después, cuando se sirve en la taza, baja un poquito más de temperatura. Entonces, un latte idealmente está entre 55 y 60 grados de temperatura, que es una temperatura ideal para que la boca la sienta como tibio a caliente.
Y tal como lo dijiste, el dulzor de la leche, yo aprendí que no era necesario echarle nada a un latte, a un cortado, como se decía antes, incluso a un cappuccino, que la leche le da justamente ese dulzor, y cuando uno aprende a tomar café así, pucha que se disfruta, el azúcar y el endulzante como que sobran en un buen café, por lo menos con leche, ¿no?
Sí, absolutamente. Un rico café con leche es la mezcla de un espresso bien preparado, ojalá de café de alta calidad, que no va a tener alto amargor, que va a tener un carácter ácido y dulzón y frutal, y la leche bien texturizada a buena temperatura, que va a maximizar su dulzor y una textura muy agradable.
¿Y el espresso también uno puede aprender a tomarlo y que sea delicioso sin añadirle nada, o lo normal, incluso a tú, es que le agregues algún tipo de dulzor de alguna manera, digamos, sea azúcar, sea endulzante, sea, no sé, otra opción?
No, yo en lo personal prefiero probar el espresso así tal cual, porque el espresso es una preparación que es súper difícil de lograr de manera consistente, como que preparar dos, tres espressos al hilo y que los tres salgan exactamente iguales, es súper difícil, porque la preparación del espresso es tan rápida y con tanta presión y con tanta temperatura, que un segundo en el tiempo de extracción, un gramito en la dosis de café, hace gran diferencia en el sabor final de la taza, y eso se puede notar mucho mejor sin cubrir los sabores con algún tipo de endulzante.
Buenísimo. Tengo una última pregunta cafetera antes de ir con Carlos. En alguna parte que leí también, o que tú me escribiste, creo, me contabas que con tu polola, actual socia, iban a reuniones de barista, a competencias de latte art, que ya lo mencionaste, pero leí una cosa, que calibraciones sensoriales. ¿Qué son las calibraciones sensoriales?
Calibración sensorial es una actividad semi-formal que consiste en que todos los que asisten prueban distintas comidas, distintas bebidas, distintos sabores, y los evalúan, les ponen nota de 1 a 10. Por ejemplo, todos probamos los mismos tipos de limón: un limón de mesa, limón de pica, limón sutil, naranja, pomelo, mandarina, y al probarlo vamos evaluando ya. Este tiene acidez de 1 a 10, dulzor de 1 a 10. Y ahí tú vas comparando lo que tú percibes versus lo que percibe el de al lado, y te vas calibrando y haciendo una idea un poco más común para poder después conversar el mismo idioma cuando estemos probando un café.
Perfecto, que sonaba mucho más New Age, pero ahora que tú lo explicas, entiendo que las calibraciones sensoriales no son del alma, son de la lengua, digamos, ¿no?
Exacto, súper físico y material.
Sí. Oye, y ustedes también fundaron esta asociación que organiza los campeonatos nacionales de baristas desde el año 2017, y no sé si tú, junto a tu novia o tú solo, fuiste a Seúl a competir.
Nosotros participamos de las reuniones y somos miembros fundadores de ANAPAC, la Asociación Nacional de Profesionales y Amantes del Café,
¿ya?,
que con los años derivó en la asociación que actualmente organiza los campeonatos nacionales. Nosotros ya no estamos participando de eso activamente, pero sí participamos de la fundación y un poco de la organización. Yo estuve metido en la directiva mucho tiempo, y el año 2017, cuando fuimos con Romy a Seúl, Corea, fuimos a participar como voluntarios del campeonato mundial que se lleva a cabo todos los años en distintos lugares.
Fueron a aprender.
Entonces participamos, claro, moviendo equipamiento, limpiando las mesas, conversando con los baristas. Aprendimos un montón y lo pasamos increíble, pero nos fuimos a competir.
Ya, me queda clarísimo. Carlos Olivares, que lidera Casona Compañía, este espacio para el cowork, para el café de altísima calidad, para que se encuentren las comunidades del barrio Yungay y tengan sus expresiones, que está ahí en Compañía 2820, en la esquina donde pasan tantas cosas, donde está el Museo Taller, donde está la peluquería francesa, que a todo esto el dueño de la peluquería francesa, me lo encontré la semana pasada, también tiene un nuevo café, Carlos, que está en ese museo que tiene a media cuadra de la peluquería francesa, ¿no? Entonces ese sería también un nuevo café que se agrega ahí al circuito.
Sí, yo creo, como dice Jacobo, que nos gustaría mucho que también se armara un circuito cafetero en el barrio. Y en ese sentido, son bienvenidas las nuevas iniciativas, y nosotros siempre estamos disponibles, y de hecho tenemos espacios en los cuales compartimos experiencias, nos ayudamos mutuamente. Es decir, para nosotros lo importante es que Casona Compañía y Café Cité no sean una isla en medio de un océano, sino que seamos un emprendimiento más dentro de todo este ecosistema que, como bien dices tú, de patrimonio, de cultura, de museos, de gastronomía.
Y está el Museo del Sonido, que es muy lindo, y que tiene también un café adentro que espero que siga funcionando.
También está funcionando afortunadamente ese café, así que existen muchas alternativas, muchos panoramas en el barrio para conocer. La iglesia San Saturnino también, yo creo que es un lugar que hay que destacarlo y mencionarlo, porque ahí también se hizo un trabajo patrimonial importante, y hace poco también está abierto al público, así que
te
invito a toda la gente a que venga a recorrer el barrio, que disfrute de nuestro patrimonio, que disfrute de la multiculturalidad,
que conozca los distintos lugares, los distintos emprendimientos, porque hay todo un mundo por conocer.
Hay mucho patrimonio por rescatar. Antes de que se queme o se muera y se caiga en el barrio Yungay, ustedes se adjudicaron en el 2019 un fondo del patrimonio cultural del Ministerio de las Culturas, la Arte y el Patrimonio para este proyecto de restauración y reconstrucción de la fachada patrimonial de la Casona Compañía. Cuéntanos un poco de eso, porque de repente hay gente que no sabe que existe esto, que existe la posibilidad de postular este tipo de fondo, porque sería fantástico que hubiera hoy día, no sé, 20 proyectos al mismo tiempo en el barrio Yungay de gente que está emprendiendo en un lugar patrimonial, que lo va a arreglar, que tiene esta ayuda del Estado y que va a ser un espacio, digamos, que va a contribuir a esta mixtura de industria cultural y creativa que quiere y tiene el barrio hoy día.
Lo que dices tú lamentablemente es una realidad. En el barrio tenemos un patrimonio cultural importante, pero lamentablemente la gran mayoría está en muy mal estado.
Así es.
Y cuando tú decides emprender, restaurar uno de estos inmuebles, te encuentras con el primer escollo y valla, que es que como son casas que están en malas condiciones y además son de construcción de adobe, el sistema financiero no te financia. El sistema financiero te dice, esta casa la compañía de seguro no la asegura, por lo tanto yo no te voy a dar financiamiento.
Ajá,
por lo tanto, contar con herramientas como la que está ofreciendo hoy día el Fondo de Patrimonio, que tiene dos líneas. Tiene una línea de desarrollo donde tú puedes presentar un proyecto y se financian todo lo que es el proyecto arquitectónico, y una línea de ejecución, que es la que nosotros nos adjudicamos, que nos permitió, digamos, en gran medida hacer la restauración de la fachada de Casona. Pero, como te insisto, lamentablemente el patrimonio está deteriorado, lamentablemente el sistema financiero no entrega, digamos, recursos a inmuebles patrimoniales por su condición de estar construido en adobe. Por lo tanto, es fundamental contar con esta pequeña ayuda del Estado, digamos, para poder llevar a cabo estos proyectos, porque en gran medida tienen que ser llevados a cabo con recursos propios.
Bueno, para los innovadores que nos están escuchando, ahí hay un nicho, ¿no? ¿Cómo hacer que el financiamiento y el patrimonio en peligro se junten? Porque hoy día con el sistema tradicional no se está logrando, salvo con estas excepciones que son estos fondos del patrimonio cultural, que bienvenido que existan, pero me imagino que tampoco son tan masivos, ¿no?
No. Y como te digo, son inmuebles de envergadura, que son acompañados de un inmueble de 600 metros cuadrados, entonces son obras de gran envergadura, y lo que dices tú, yo creo que es un tema, digamos, a debatir y discutir por los expertos. ¿Cómo hacemos el sistema financiero se acerque y efectivamente pueda financiar obras de restauración y reconstrucción patrimonial?
Oh, me parece que ahí hay un temazo, Carlos, que es el que está mencionando. Te lo agradezco para ponerlo, digamos, en el tapete, porque quizás, mira, una persona que nos esté escuchando, que tenga estas mentes creativas, que esté en el mundo de la innovación, que entienda de los productos financieros, capaz que se le ocurra una idea brillante. Nos queda muy poquito tiempo. Para empezar a despedirnos, Jacobo Lanzarini, de Café Cité, el hombre detrás, junto a su pareja Romina Marigual, de grandes proyectos como El Forastero, que tiene tanta gente que lo quiere, ¿no es cierto? Cuéntanos, en el fondo, en poquitas palabras, por qué es una experiencia importante ir a la Casona Compañía, entrar por el Café Cité, ¿cierto? Y probar el café y las cosas que ustedes están ofreciendo. ¿Por qué no hay que perdérselo?
Bueno, venir a Casona Compañía, venir al Café Cité, lo considero importante como un foco de todo lo que se puede llegar a hacer con respeto y con cariño por el patrimonio arquitectónico del barrio Yungay. El barrio entero, como bien comentaba Carlos, y comparto a full la opinión, es un espacio, es un sector entero precioso, lleno de casonas lindas, lleno de casonas abandonadas, algunas a medio restaurar, algunas full restauradas como el Centro Nave y varias más. Y venir para acá es, de cierta manera, como lo más fresco dentro de lo que se puede llegar a hacer. Todo el trabajo que se ha hecho acá de restaurar y de construir hace contrastar de una manera súper armónica y súper natural todo lo que fue con todo lo que es y lo que puede llegar a ser, de cara como a la experiencia como visual de estar metido en el barrio y llegar acá. Y yendo un poco a lo más como sencillo, esto que es venir acá al café, bueno, acá nosotros nos esmeramos por entregar una experiencia rica. Entonces, alguien que viene para acá, nosotros nos preocupamos de que lo pase bien, de que disfrute un café excelente, de que los productos de nuestra carta siempre salgan a punto, de que la pastelería siempre esté fresca y deliciosa. Entonces, tratamos de no decepcionar a nadie en ese aspecto.
Buenísimo, Jacobo. Cité.scl en Instagram. Y Carlos, una reflexión final de por qué también es interesante que, no sé, los emprendedores, la gente que está en el barrio, tenga a Casona Compañía como un referente para tener su cowork, para hacer eventos, para aprovechar la cafetería, para aprovechar este wifi fantástico que funciona ahí, que vuela. No sé qué podríamos agregar, digamos, para ir cerrando esta conversación.
Yo creo que hay dos conceptos que para mí en este mundo post-pandémico hacen mucho sentido, que son flexibilidad y colaboración. Y esas son las dos cosas que estamos tratando de entregar con Casona Compañía. Flexibilidad en términos de que la gente acá tiene un espacio al cual puede acceder, ya sea por horas, por días, por semanas, por meses o por indefinida. Y colaboración, porque acá se van a encontrar con una diversidad de actores, de emprendedores, de artistas, con los cuales ya se está generando toda una sinergia y proyectos colaborativos, que es lo que nos interesa.
Bueno, no me queda más que felicitarlo. Para mí fue una exquisita experiencia conocer tanto la Casona como el café. Creo que son dos grandes aportes para Santiago, así que la invitación a la gente es que vaya a conocer. No importa si usted está buscando o no un lugar donde trabajar, vaya a conocer la Casona Compañía, aproveche de tomarse un café y comerse un pastel en el Café Cité, porque de verdad es un lugar espectacular, en un barrio maravilloso que además está lleno de novedades, como decíamos, entre otras, por ejemplo, el Museo Taller, que es un gran panorama para ir a visitar el fin de semana o en la semana. Así que Carlos Olivares, de Casona Compañía, Jacobo Lanzarini, de Café Cité, un gran abrazo para ambos.
No, un abrazo para ti, y la invitación queda abierta para toda tu auditoria, que vengan al barrio Yungay, vengan a conocernos, dense una vuelta por los museos, por las calles donde están todas las casonas patrimoniales, lo van a pasar muy bien.
Muchas gracias, Jacobo.
Vale, Rodrigo, muchas gracias por la conversa, gracias por las gentiles palabras para nuestros proyectos, para este espacio, para este barrio. Estamos súper, súper agradados de estar trabajando acá en este lugar. Trabajar con Carlos ha sido súper agradable y estamos súper motivados de lo que podemos llegar a lo que podemos llegar a hacer con este espacio.
Así trabajando y viviendo en el barrio Yungay. Que tengan un muy buen día.
Igualmente,
muchas gracias.
Nosotros nos vamos acá.